En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, comenzamos este espejo de la Iglesia de Granada, arrancamos ya con lo que tenemos preparado para ustedes. Vamos a hacer un recorrido por el monasterio de San Jerónimo, que esta tarde tiene una cita muy interesante con la presentación de un libro, y también vamos a hablar con uno de nuestros nuevos sacerdotes diocesanos que hace un mes recibían esa ordenación de manos de nuestro arzobispo. Comenzamos, soy Paqui Pallarés, saludos para todos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Te digo claro, claro, no es nada raro, raro. Así se puede, amor.
Un mundo enano, enano, estamos mano a mano. Solo hace falta el amor, se puede, amor.
Yo quiero que estés en del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos te elevamos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol.
Celebramos un mes del regalo que tenía la diócesis de Granada con 5 nuevos sacerdotes diocesanos. Uno de ellos está hoy con nosotros en el programa, está de invitado Antonio Jesús. Buenas tardes, Antonio Jesús Guzmán.
Buenas tardes a todos.
Ha pasado un mes desde la ordenación sacerdotal. Bueno, puede sonar la pregunta un poco extraña, pero en este primer mes, ¿qué has notado que ha cambiado en tu vida?
Pues bueno, ha pasado un mes y eso es lo primero que me da el vértigo. O sea, seguir viendo vértigo y alegría, seguir viendo que el Señor sigue siendo fiel, igual que ha sido todo este tiempo, que Él va haciendo la historia día a día. Y es verdad que esta pregunta nos la hacen mucho, ¿no? ¿Qué veis distinto? Que, pues la primera respuesta es que efectivamente seguimos siendo los mismos. Pero la segunda respuesta es que, no sé, yo hay dos cosas como principalmente que estoy descubriendo. La primera, como de mí hacia los demás y hacia la vida de la Iglesia, y luego de la vida de la Iglesia hacia mí. De mí hacia la vida de la Iglesia descubro dos cosas. La primera es que descubro a la Iglesia mucho más como una esposa, y noto que es algo que sale de dentro de mí automáticamente, que digo, es fruto del sacramento, ¿no? Ante dificultades, ante problemas que uno descubre en la Iglesia, no te sale la objeción, sino el mirarla como una esposa a la que ama y a la que quiere ayudar. Luego también estoy disfrutando mucho de poder celebrar la Eucaristía. Cuando uno va creciendo en el seminario, en poder ir asistiendo al altar, crece como en tareas que le ocupan la atención, como pequeñas pormenores que le ocupan la atención durante la celebración. Y el salto a celebrar la Eucaristía presidiéndola no consistió en eso. Yo estoy sorprendido porque, lejos de eso, de estar pendiente de muchas pequeñas cosas, descubre la Eucaristía como el acto supremo de oración. O sea, me descubre la Eucaristía como una relación muy íntima con el Padre y verdaderamente un ofrecimiento y un servicio por la Iglesia. Y es algo que disfruto verdaderamente y que no podía imaginar cómo iba a ser, ¿no? Es como el momento de oración que más disfruto en el día, la Eucaristía. Y que más deseo poder vivir bien por mí y por los demás.
Antonio, ¿dónde estás destinado ahora mismo?
Ahora mismo estoy destinado en Almuñécar. Aquí pude disfrutar mi diaconado y es una misión preciosa. De un modo particular, como somos varios sacerdotes que trabajamos en equipo, que es una cosa preciosa, porque la fraternidad sacerdotal, en primer lugar, es una ayuda para uno mismo, ¿no? Porque la vida te saca de ti mismo, te ayuda a vivir con el criterio de otro y a crecer, sobre todo. Pero además nos damos cuenta que la misión es mucho más sencilla, porque el Evangelio se comunica de un modo más sencillo que con el discurso de uno, con la vida que ya sucede, ¿no? Entre varios, y solo tenemos que introducirlos dentro. De un modo especial, yo estoy cerca de la pastoral de enfermos, de la pastoral del sacramento del bautismo y matrimonio y entierro, y también de un modo especial de cerca de los jóvenes, que este verano participaremos de la peregrinación europea y estamos trabajando mucho, creciendo mucho, todos, yo también crezco mucho con ellos y descubriendo que estamos hechos para una libertad muy grande que algunos antes no intuían y que es preciso ver cómo Cristo hace nuevas todas las cosas aún hoy.
Uh-huh. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu jornada diaria?
Pues nuestro día a día es muy sencillo. Yo me levanto pronto, aprovecho para rezar aquí, en la propia iglesia, en el sagrario ante el que luego pues pasan todas las personas de la parroquia. Me ayuda que sea ahí porque al final te ayuda a que tu oración esté llena de los nombres de la gente de tu parroquia, a la que sirves, que es tu familia, la familia que la iglesia te encomienda y te regala. Luego, durante la mañana, pues suelo aprovechar para tener un pequeño tiempo de estudio, de trabajar algunos textos, algunos documentos, algunos libros. Según los días, preparar la homilía, tengo organizado un poco los días. Y también es el momento de visitar a los enfermos, que aquí son muchísimos. Gracias a Dios vivimos ya más o menos la sinodalidad y trabajamos en equipo, es un gran equipo de laicos que trabajamos juntos para que todos los enfermos puedan tener la cercanía y también la Eucaristía. Luego solemos comer algunos de los sacerdotes juntos, casi siempre pues con algunas familias, pues porque desean que podamos encontrarnos y es precioso también dejarse querer por los demás, escuchar, ser escuchado. Y en la tarde ya comenzamos con más actividades que tienen que ver con los niños y con los jóvenes de catequesis. También hacemos las actividades de la vida sencilla, porque yo he descubierto en mi vida que a mi Cristo lo que me ayudaba a través de la iglesia es afrontar mi vida, introducirme en la realidad. Y muchos días pues estudiamos juntos, o paseamos juntos, conversamos juntos, nos damos apoyo de asignaturas, aprendemos a cantar. Aprendemos a recitar juntos diferentes cosas que nos ayudan a vivir. Y luego, pues, por la noche, pues casi siempre hay alguna o coro o algún otro ensayo de algo, catequesis de adultos. Y pues terminamos también el día pues rezando de nuevo con nuestro examen de conciencia y muy agradecidos. Más o menos ese es nuestro día, que está yendo también atravesado por pequeños momentos de oración. Por la Eucaristía, que según el turno del día, pues uno la tenemos por la mañana, otro la tenemos por la tarde. Y vamos, no es el día. Son días, son muy sencillos, pero son preciosos. A mí, es un asterisco, me ayudó mucho que el día de mi primera misa, una amiga que me conocía muy bien, decía, lo que más me gusta es que todo esto que es extraordinario es normal en nuestra vida. Y es verdad que yo estoy muy agradecido porque aunque la vida de los cristianos, en concreto mi vida de sacerdote, es muy sencilla, yo percibo de verdad como que cada día es muy extraordinario, porque el hecho de que estén atravesados de Cristo hace que cada encuentro sea muy valioso. Y no sé, yo vivo una normalidad muy, muy llena y estoy muy contento y muy agradecido de poder servir.
Llevas un mes de sacerdote después de una formación en el Seminario Mayor. Solo el Señor sabe lo que nos tiene preparados a cada uno, ¿no?, en este camino de la vida. Pero en tu ánimo, dentro de ti, ¿qué es lo que pides al Señor para continuar siendo fiel a esta gracia?
Pues yo le pido... esta pregunta es muy buena, ¿eh? Del corazón me salen dos cosas. Le pido dos cosas. Le pido la primera... Señor, que tú sucedas y que yo te vea. Es una ejaculatoria que escuché una vez muy sencilla, de una universitaria que falleció, y que tú sucedas y que yo te vea. Es decir, que yo me pueda dar cuenta de esa fidelidad, porque él es fiel, pero que yo me dé cuenta, para poder corresponder esa fidelidad y para que esa fidelidad me nutra a mí. Y la segunda cosa... es que me ayude a ser también siempre fiel a donde él está. Una vez escuché a un resto de seminario diciendo que Cristo al final se había encarnado en la vida de cada uno a través de muchas cosas, y había algunas como que eran fundantes, ¿no? Y que solo podríamos ser fieles a Cristo, llevar a Cristo a los demás, si éramos fieles a esos pequeños lugares. Pues yo le pido también que no sea un lobo solitario, que siempre me haga fiel a los lugares de los que recibo a Cristo para poder llevarle a los demás ese torrente que yo he descubierto, ¿no? Que no descubra y me lo aprenda, sino que lo reciba continuamente para poder darlo. Esas dos cosas, quizás. Que me abra con el espíritu del corazón para verle y que me haga fiel a los lugares y, donde recibo a Cristo para poder dárselo a los que la Iglesia me encomienda.
Antonio Jesús Guzmán, muchas gracias por compartir este primer mes de presbítero y que el Señor siga acompañando y llenando ese corazón con el que te descubrió que esta es tu vocación. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Paqui, muchas gracias. En comunión.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la Iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Familia es el lugar donde aprendemos a convivir. Convivir con los más jóvenes y con los más mayores. Y al estar unidos, jóvenes, ancianos, mayores, niños, y estar unidos en las diferencias, evangelizamos con nuestro ejemplo de vida. Por supuesto, no existe la familia perfecta, siempre hay peros, pero no pasa nada. No hay que tener miedo a los errores, hay que aprender de ellos para seguir adelante. No olvidemos que Dios está con nosotros, en la familia, en el barrio, en la ciudad, donde habitamos, está con nosotros y Él se preocupa por nosotros, permanece con nosotros en todo momento en el vaivén de la barca agitada por el mar. Cuando discutimos, cuando sufrimos, cuando estamos alegres, el Señor está ahí. Él nos acompaña, nos ayuda, nos corrige. El amor en la familia es un camino personal de santidad para cada uno de nosotros. Por esto, lo elegí como tema para el Encuentro Mundial de las Familias de este mes. Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, por cada una y por todas las familias, para que con gestos concretos vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana.
Propuesta cultural muy interesante que nos va a permitir conocer uno de nuestros monumentos turísticos más destacados de la diócesis, que es el monasterio de San Jerónimo, monasterio que además está de aniversario porque celebra su quinto centenario. La presentación esta tarde de un libro del quinto centenario del monasterio de San Jerónimo, tenemos a uno de sus coordinadores, el coordinador Joaquín Martínez González, y le damos la bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un libro que está hecho por varios autores, ¿no es así?
Efectivamente, es realmente un libro que deriva de un congreso que hemos tenido con objeto efectivamente de conmemorar el 500 aniversario del monasterio de San Jerónimo de Granada. Y entonces, pues, de las ponencias aumentadas por algún otro artículo, pues, han sido este libro, que esperemos que sirva, pues, para que todo el mundo conozca mejor la impresionante historia de este monasterio.
Son 5 siglos, nada menos, y resumir en apenas una pincelada 5 siglos va a ser difícil.
Pues yo diría primero que es un monasterio que nace de la voluntad de los reyes católicos y de su confesor, Fray Hernando de Talavera, que era Jerónimo, como se sabe. Y segundo, que el monasterio, desde el punto de vista artístico, es una joya, siempre fue alabado por muchas de las personas que lo visitaron a lo largo del tiempo, y que luego tiene una singularidad, yo creo que muy interesante de señalar, y es que fue desamortizado, como todos los monasterios, prácticamente todos, en 1835, pero la providencia divina ha querido que vuelva a tener su antigua función. Bien, es verdad que empezó siendo de monjes y ahora quien lo habita es una comunidad de monjas jerónimas. pero el espíritu es el mismo.
Y para quienes no conozcan el monasterio, ¿qué se van a encontrar allí?
Pues el monasterio, desde el punto de vista artístico, es una joya que marca muy bien la transición entre el gótico y el renacimiento, ¿no? La capilla mayor es un ejemplo espectacular del primer renacimiento traído de Italia. Segundo, desde el punto de vista histórico, pues entre otras cosas podíamos señalar, aunque sea brevemente, el que fue el monasterio donde la emperatriz Isabel de Portugal se quedó embarazada del que luego sería Felipe II, viviendo en el monasterio este. Y luego, por supuesto, el que es la tumba del gran capitán y de su mujer y su familia, la duquesa de César. Entonces, nada más que con eso ya sería suficiente razón para visitarlo, para conocerlo y yo creo que también para admirarse de lo que dejaron. Y a fin de cuentas, todo eso es hacer realidad el lema del monasterio que está en el frontispicio de la entrada y que reza Solideo, honor y gloria, y solo a Dios, honor y gloria, que esa es verdaderamente la razón por la que se hizo el monasterio.
Uh-huh. Decíamos son 5 siglos, es el 5º centenario del monasterio de San Jerónimo. Para preparar este libro, imagino que habrán tenido que organizarse de algún modo. ¿Cómo se recogen esos 5 siglos en el volumen?
Sí, pues efectivamente tenemos la voluntad de que sea el primero de una colección dedicada al monasterio, porque realmente en un libro no cabe todos los aspectos que hay que señalar y estudiar del monasterio. Pero yo tengo que decir que en este libro, que han colaborado catedráticos, que han colaborado gente muy, muy potente en historia y en arte, lo han hecho todos, con un afán, por supuesto, entregando su trabajo gratuitamente y con un afán de colaboración admirable, ¿no? Yo tengo que agradecerle mucho a todos los autores lo que se han esforzado porque este libro pues recogiera, aunque sea mínimamente, las grandezas y las glorias del monasterio.
Tenemos entonces la presentación del libro sobre el 5º centenario del monasterio de San Jerónimo, con motivo de ese 5º centenario. ¿Dónde van a poder disfrutar de esa presentación? Imagino que en el propio monasterio.
En el propio monasterio, esta tarde a las 8, en el monasterio, en el antiguo refectorio del monasterio. Lo vamos a hacer allí, hemos querido hacerlo allí in situ. Creo que no había mejor marco para la presentación del libro. Y allí, por supuesto, entrada absolutamente gratuita hasta que completemos el aforo. A las 8, pues todo el mundo que venga será muy bien recibido y explicaremos un poco estas singularidades del libro y algún otro asunto más. Muy bien.
Pues quedan invitados todos nuestros oyentes a esa presentación del libro y van a poder ya admirar de entrada aquello que tienen 5 siglos de historia, de vida, de fe, y es una belleza a los ojos y al corazón. Desde luego invitamos también a que luego pueda disfrutarse en otro momento y visitarse con tranquilidad. Saben que los monumentos turísticos de la diócesis pueden disfrutarlos, todos ellos tienen su historia y su belleza, y hoy nos hemos detenido en el monasterio de San Jerónimo. A Joaquín Martínez González, que es el coordinador de este libro, le damos las gracias y mucho ánimo
gracias
esta tarde.
Muy bien, gracias a ustedes.
Nos marchamos, terminamos el programa de hoy, pero volvemos este domingo con Iglesia Noticia, el informativo de la diócesis, que luego, como este programa también, van a poder escuchar en la web cope.es/Granada o cope.es/Motril y también en archidiócesisgranada.es. Gracias a todos por acompañarnos en este viernes, justo una semana antes de esa gran fiesta del Corpus Christi. ¡Feliz fin de semana! Un abrazo para todos. Saludos de Paqui Pallarés.